Dios los bendiga, por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 5. Estamos en la Puerta de Oro, en Barranquilla, La Arenosa. Desde aquí vamos a transmitir esta enseñanza de la palabra de Dios que tiene por título La importancia de permanecer obedeciendo la palabra de Dios. Bueno, obedecer muy simplemente es hacer uno lo que alguien le dice que haga. Ese uno somos nosotros los creyentes y ese alguien es nuestro querido Dios a quien queremos obedecer. Bueno, hay muchos registros en la palabra de Dios que muestran las recompensas que serán entregadas por las obras de fe que nosotros hacemos ahora en la tierra en este momento. En Mateo 5, en el versículo 10, dice: Bienaventurados los que padecen persecución. Vamos a darle tiempo al versículo que se explaye, porque la verdad que qué bienaventuranza hay de ser perseguidos, ¿no es cierto? Así que el versículo lee: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ven? No es que la bienaventuranza viene por ser perseguido, sino la causa por la cual uno sería perseguido. Y cuando hablamos de perseguido, una cosa es en la época del Señor Jesucristo y posterior, que la persecución era realmente brava, que podía significar la vida. Ahora, la persecución que nosotros recibimos es cada tanto que alguien se ríe de nosotros porque creemos en Dios o porque dicen, ¿en qué andan estos? ¿No? Esa es toda la persecución que nosotros recibimos. Así que hay que entenderlo en ese contexto y en esa proporción. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesucristo, esta es la razón de la bienaventuranza, o sea, la causa que es el Señor Jesucristo, os vituperen, es decir, nos traten mal, no digan cosas halagüeñas acerca de nosotros. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice el 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, hasta acá dice eso. Nosotros servimos a Dios sin llevar ninguna cuenta, con la absoluta confianza de que Él lleva la contabilidad de nuestra vida. No es que nosotros hoy nos despertamos a la mañana y hacemos un listado de cosas. Bueno, yo voy a hacer esto porque voy a ganar tal galardón, yo voy a hacer aquello, hoy me voy a portar bien. Hoy me voy a portar bien porque voy a recibir recompensa. Uno no hace eso. Uno simplemente por respuesta al amor que sabe que Dios le tiene, uno entonces tiene una conducta que le bendice a Dios. Algo parecido a cuando los hijos somos chicos, después ya la cosa cambia un poco, cuando somos chicos que obedecemos a nuestros padres, ¿no es cierto? Después es al revés, pero no le digan a nadie. Pero en realidad es más o menos así. Cuando somos chicos, obedecemos a nuestros padres porque nuestros padres son el mundo. Para nosotros después el mundo viene a ser nuestro mundo. Y son nuestros padres que nos obedecen a nosotros. Medio que se da vuelta a la tortilla. Pero en verdad, uno sabe que cuando le dice al hijo que haga algo, lo hace por el bien del hijo. Lo mismo Dios, si nosotros hacemos así, ¿cuánto más Dios? Pues bien, a medida que nosotros vamos obedeciendo a Dios, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, uno va juntando, acumulando, juntando, digo bien, recompensas en el cielo para el momento cuando nuestro Señor regresa. Vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Nosotros no tenemos temor ni de ganar ni de perder recompensa, no tenemos ninguna ocupación en eso. Nosotros nos ocupamos en obedecer a Dios sabiendo que haciéndolo nosotros recibimos recompensas. Así que no hay nada de malo pensar en recompensa, para nada, porque están en la palabra y Dios quiere que nosotros nos enteremos. Primera de Juan capítulo 2 en el versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, estamos hablando de cuando el Señor Jesucristo se manifieste, ¿verdad? Estamos hablando de cuando Él llegue, cuando Él regrese, o sea, el futuro. Tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él como avergonzados. Bueno, ¿por qué va a decir una cosa así si una cosa así no fuera posible? ¿No es cierto? Esta es Es cierto, esto está escrito por algún hombre, claro que sí, por Juan, de hecho, pero no es algo que haya venido del corazón de Juan. Esto nació, esta es la palabra de Dios escrita en las palabras de Juan. Entonces, él lo que nos dice acá a nosotros es algo que evidentemente Dios le ha declarado a él para que nos la escriba y nosotros la leamos, porque por algo este es un versículo que está en la Biblia. Dice acá, para que tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, que es una posibilidad. ¿Cómo no hacerlo? Bueno, pues obedeciendo a Dios, que es el tema de la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 1, por favor. Cada tanto nosotros recibimos las consecuencias de nuestras desobediencias en esta vida, ahora, en estos tiempos en los que vivimos. Pero los versículos que nosotros estamos trabajando ahora hablan del futuro, de cuando vuelva el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Como dije antes, a veces, yo recuerdo varias veces, aunque yo fui un niño muy obediente, no, no lo fui. Así que yo he padecido las consecuencias de haber desobedecido varias veces. Es decir, me decían, no hagas tal cosa, hacía tal cosa, me lastimaba. Y luego, además de la lastimación, venía la corrección. Además de la lastimadura, venía la chancleta. Se usa chancleta acá, ¿verdad? Usaban los padres chancleta antes, creo que ya no la usan, pero... O la correa. En algunos casos que se merecería la correa. Yo nunca me merecí la correa. Yo de la chancleta no pasé, pero muchas chancletas tengo en mi vida. Entonces, uno sabe que hay consecuencias de desobedecer. Bueno, también en el futuro. Eso estamos estudiando, eso queremos saber y queremos documentarlo directamente desde la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1. En el versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don. Esto es espiritualmente lo que Dios hizo en Cristo en nosotros. Ahora, lo que invita a Dios a que nosotros hagamos es que sincronicemos nuestra vida de todos los días con eso que Él nos ha dado, con esa santificación con la que Él nos ha santificado, eso es, y que tanto nos cuesta a veces. Por eso vamos a la Biblia para corregir y corregir cada vez nuestras acciones, para hacerle cada vez más agradables a Dios. Continúa el versículo, después de os falta nada, os falta ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente hablando, nosotros somos irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que no necesitamos, que no merecemos reprensión. Eso quiere decir irreprensible, ¿verdad? Espiritualmente somos irreprensibles. Lo que nos invita a Dios a hacer es que seamos irreprensibles en nuestra conducta. Bueno. Primera Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Ahí esa palabra irreprensible, mientras llegan ustedes a Primera Tesalonicenses 3, esa palabra irreprensible, hay estudiosos del griego bíblico que la traducen así. Fíjense, es interesante. Dice, uno de ellos dice que no puede ser llamado a rendir cuentas. Es decir, es tan inimputable, es tan irreprensible que no necesitamos llevarlo a juicio. Eso quiere decir. Nosotros, no humanamente, pero espiritualmente, somos irreprensibles. No es necesario llamarnos a ningún juicio. Nosotros, el Hijo de Dios, va a estar cuando venga el Señor Jesucristo. De eso ninguna duda. También dice que significa, bueno, que no puede ser llamado a rendir cuentas. Significa sin acusación alguna. Sin la inexistencia de cualquier tipo de cargo o de acusación en contra de una persona. Eso significa irreprensible. Eso es lo que somos espiritualmente. Primera Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 12 dice, ¿no? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Bueno, este versículo habla parecido al otro, que nos haga crecer y abundar. En realidad, espiritualmente hablando, la vida que uno desea llevar para con Dios, no la puede hacer solo, la tiene que hacer de la mano de Dios. No es que una vez que vos renacés del Espíritu de Dios, ya no necesitas más a Dios, ya es que tenés la vaca atada, como decimos nosotros, que no hay nada más que necesites hacer. Al tener la vaca, tenés la leche y con la leche tenés la manteca o la mantequilla, la crema, y después si la vaca envejece, bueno, tenés carne también y cuero. Tenés la vaca atada. Bueno, no es así. No termina todo ahí. Entonces acá habla de este es el objetivo. Dice el versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Entonces necesitamos de la asistencia de Dios y del Señor Jesucristo para lograr esto en nuestras vidas. Dice, sigue diciendo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Ahora? No, fíjate cuándo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Ves? Habla de irreprensibilidad en el futuro, no solamente ahora. Vean, no hay nadie que no haga alguna cosa incorrecta en la vida, excepto, no sé, Fanny, pero el resto de nosotros que somos normales, cada tanto hacemos algo que no está, que es indebido, ¿no es cierto? Cada tanto nosotros necesitamos reprensión. Bueno, de eso está hablando la palabra. No está hablando de que uno sea tan santo que nunca cometa un error, que nunca peque, que nunca cada tanto se vaya al barro. Todos somos humanos. Acá no hay nadie que sea perfecto. Entonces, Dios quiere, no quiere que, sí quiere que tengamos a la perfección y que hagamos nuestro mejor para hacerle agradable a Él, para hacerle de alabanza para su gloria, pero sabe que cada tanto nosotros haremos algo que sea incorrecto. Entonces nos deja la palabra para que orientemos cada vez mejor nuestra vida. Eso me gusta decirlo porque a veces la gente piensa de que hay que ser perfecto. Bueno, el Señor Jesucristo ha tenido un andar perfecto, ninguna duda. Él era un ser humano hecho y derecho como somos nosotros. Tenía la frente adelante, la nuca atrás, los pies abajo, igual que nosotros. La cabeza arriba, igual que nosotros. Era un ser humano como nosotros. Entonces, él demostró que se puede andar sin pecado. Bueno, hay que seguir intentando, ¿eh? Pero no hay que ser estúpido pensando que uno es perfecto o que alguna vez llegará a esa perfección. Pero eso no es razón, no es óbice, no es la razón por la cual uno deja de hacer lo mejor que puede. Y lo hacemos siempre de la mano de Dios. Bueno. La primera cosa a tener en cuenta es que la vida que nos espera es una vida llena de satisfacción y gozo. Nuestros cuerpos serán perfectos y la vida futura será una vida llena de amor y bendición una vez que venga el Señor Jesucristo. Al momento de nuestro encuentro en las nubes con nuestro Señor, nosotros estaremos comenzando nuestra vida por siempre con Dios, con nuestro Señor, con todos nuestros hermanos en Cristo. Así empezará el regreso a todo bueno en gran manera, como dejó de existir en Génesis 3:15. No es que nosotros debemos estar expectantes de un juicio como si estuviéramos frente a una guillotina. Nada que ver. Nosotros no vamos a enfrentar la guillotina. Nosotros debemos estar confiados, debemos estar deseosos de tener la vida maravillosa que nosotros vamos a tener con cuerpos perfectos, no con estos cuerpos que se cansan. No tendremos canas, imagínate, nunca te dolerá la rodilla, nunca tendrás un problema, vas a poder bien, no vas a tener cataratas, no vas a tener una pierna más corta y otra más larga. Lo lamento, pero no va a haber trabajo para ustedes, los médicos. En realidad, no va a haber, ya los odontólogos tendrán que cerrar su práctica y así con todos, porque en realidad va a ser una vida perfecta como nuestros cuerpos que lo serán. La Biblia nos entera de estas cosas para que nos esforcemos en vivir vidas que sean para alabanza de la gloria de Dios, por lo cual, haciéndolo, Él nos recompensará. Entonces, no nos recompensa por ser perfectos, sino por tratar de, por seguir el ejemplo, por imitar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, estas escrituras que estamos viendo y algunas similares nos llevan en realidad a sobriedad. Nos alientan a pensar que no es lo mismo esforzarse por tener un andar de santidad que no esforzarse por ello. La falta de interés por obedecer a Dios va a impactar definitivamente en las recompensas. Una vez más, nos recordamos que Dios, su amor, su justicia, su misericordia y su gracia son una unidad a la hora de hacer cualquier juicio o ejecutar. Él nunca se desprende de esas cosas, no es como que tiene cuatro camisetas y se las... Bueno, hoy Dios se pone a pensar, bueno, hoy me voy a sacar la de gracia para tratar este tema con Miguel, pero Eduardo me saca, conmigo se tendría que sacar la camiseta de misericordia, sin embargo es la que más tiene puesta conmigo. No se desviste y viste Dios. Dios siempre tiene gracia, siempre tiene amor, siempre tiene bondad, siempre tiene perdón, siempre tiene misericordia y también la tendrá al momento que nosotros enfrentemos a nuestro Señor en las nubes. Siempre. Él no va a desprenderse de esas cosas. Por eso digo, nosotros no vamos a encontrar una guillotina ya que va a cortar nuestra cabeza por las cosas malas que hicimos o por las cosas que no hicimos que debiéramos haber hecho o al revés, lo que sea. Tenemos que tener eso en cuenta nosotros. Vamos en búsqueda de la vida que Dios desea que todos nosotros tengamos, porque esa es una realidad para nosotros los cristianos en la cual nosotros vivimos, estamos imbuidos en eso. Para nosotros es normal pensar que en algún momento va a venir el Señor Jesucristo. Isaías, por favor, en el Antiguo Testamento. Isaías 55, debe ser barrio conocido para muchos, el versículo 6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué te significa esto? Que podés buscarlo si querés y que Él te invita a que lo busques y a que habrá algún momento en que ya no pueda ser hallado. Por ahora les garantizo, puede ser hallado, tranquilos. Donde sea que estés, podés invocar a Él, podés buscarlo y lo vas a hallar. Llamadle en tanto que está cercano. Él te invita, Él no te pone un revólver en la nuca para que vos tengas que obedecerle a Él como si fueras una marioneta de Dios. Eso no sería amor. Esto no es una amenaza por parte de Dios. Este te indica que si querés, podés buscarlo, ¿sí? Y si lo buscas, seguramente lo vas a hallar. Si no lo hallaste, no es como nosotros los varones cuando nos mandan a buscar algo en el closet o en el placar que nunca encontramos nada. Acá hay varias sonrisas de mujeres, porque ellas dicen que nunca nosotros encontramos nada. Es que ellas le esconden mal, eso es lo que pasa. Uno va a buscarlo y no encuentra nada y dice, mirá, querida, no encuentro. Van ella y al segundo te trae el calcetín que estabas buscando. Dice, ¿no es así, chicas? Bueno, no es así con Jehová. Él puede ser, él, Dios es hallable, pero hay que buscarlo. Entonces no es una amenaza de él que te diga, buscame si no me hallás. No, si lo querés encontrar, tenés que hacer vos el esfuerzo de buscarlo. Él ya hizo todo disponible, hasta a él mismo se hizo disponible para alcanzarse, para llegarnos a nosotros. Tenés que hacer, no sé, algo tenés que hacer vos, tenés que moverte una baldosa hacia Dios y la palabra te garantiza que lo vas a hallar. Si lo llamás, Él va a responder. Esto es parecido a cuando un meteorólogo, yo no sé cómo serán acá los meteorólogos, pero los meteorólogos a veces no aciertan. Entonces te dicen, solamente a veces. Ustedes lo han dicho. Tanto el pobre hombre usa su ciencia y su arte para ver qué día puede ser hoy y te dice, hoy salí con paraguas. Entonces seguro que no llueve. ¿Verdad? Bueno, o dice, hoy no llueve y seguro que te mojas. ¿Verdad? Bueno, lo que él dice, aunque se equivoque, en realidad no es una amenaza. Dice, en una época cayó granizo muy fuerte en Buenos Aires. Bueno, no habían avisado porque, no sé, no habían avisado, no se habrían dado cuenta, no estaría en el radar, en fin, no sé, no avisaron. Y se destruyeron muchos autos, techos, en fin. Cuando ellos te dan el pronóstico, no es una amenaza, ¿verdad? Te dicen lo que en su conocimiento es lo que va a ocurrir. Entonces, si llueve o no llueve, no es culpa de ellos. En el caso de Dios, que es nuestro pronosticador, nunca se equivoca. Si él te dice que abras el paraguas, es que va a llover, ¿verdad? Y si te dice que salgas sin paraguas, es que no va a llover. Es así con nuestro pronosticador. Entonces, cuando él dice algo, como el meteorólogo, no te da una amenaza. Te dice que cuando el médico te dice algo, que te cuides de esto, de aquello, es una amenaza. No, no es ninguna amenaza. Es una advertencia, te dice qué es lo que te conviene hacer. Si vos lo haces, recibís el beneficio. ¿Ves? Así es con las cosas de Dios. Y entonces nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. 7. Dice también, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en bajar la guillotina. ¿Vieron que no dice eso? Dice amplio en perdonar. Mirá lo que dice. Habla, dejen sus cosas, es decir, dejen todo eso, vengan acá, que los voy a castigar. No, no hay chancleta en la mano de Dios. Estaba solamente en la mano de Toti, mi mamá. Porque mi papá no necesitaba chancleta. Él me daba nomás. Entonces, a mano limpia. No hay chancleta en la mano de Dios. Nos está diciendo qué es lo que nos conviene en nuestra vida. Caramba, qué amor de parte de él. Porque la verdad que todo esto donde vivimos, bueno, por supuesto, no el hormigón, ni todo lo que nos rodea, que hecho por el hombre, lo cual, caramba, es maravilloso la tecnología que nos comunica en el día de hoy, que nos permite estar en distintos lugares y compartir la maravillosa palabra de Dios. Eso es maravilloso. Pero todo eso nació a partir de todo lo que Dios puso en la naturaleza. De hecho, la naturaleza es una idea de él. Salió de la ingeniería de Dios. No, no, nuestros cuerpos, todo, todo. No ha habido evolución, damas y caballeros. Somos creación de Dios. A la evolución, por ejemplo, si le hubiese, por ejemplo, pudo, si ya que era azarosa, imagínate la evolución que hubiésemos, nuestra nariz, en lugar de salir con los agujeritos para abajo, hubiese salido para arriba y salís en la lluvia y te ahogás. Por ejemplo, imagínate que la oreja hubiese estado, no sé, en otro lugar, más abajo y más atrás. Por ejemplo, ¿qué problema, no? Así sería si hubiese sido el hombre viniera de la evolución, porque es azaroso. Pero nosotros no tenemos nada de azar en nosotros. Hemos sido magníficamente creados, bellísimamente creados. Miren ustedes las chicas que le gustan los hombres, nosotros que nos gustan las chicas. ¡Qué perfección que tenemos! Qué perfección, cualquier médico puede saber que esto no puede ser, tiene que ser una obra de ingeniería. Vemos un avión volar y decimos, ¡wow! ¡Qué bárbaro el equipo de ingenieros que hizo el avión! Y el ingeniero que hizo todo esto, el ingeniero que hizo posible que nosotros vivamos, que respiramos, y casualmente nosotros respiramos aire y casualmente en la biosfera hay aire. No es una casualidad que nosotros necesitemos aire y que haya aire en la atmósfera. Caramba, ¿cuántas casualidades todas juntas le pueden atribuir al azar? No ha habido evolución, damas y caballeros. Esto es pura creación de un Dios amoroso. Él no deja de ser amoroso, jamás. Mirá lo que dice el 8 para que estemos seguros, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, gracias a Él, gracias a Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, bueno, damas y caballeros, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Jeremías 29, él sabe qué pensamientos tiene acerca de nosotros. Piensen los padres, ustedes no tienen pensamiento acerca de sus hijos, qué les gustaría que fueran, que triunfaran en la vida, que les vaya bien, que sean gente sana, que sean gente honesta, que nunca se metan en política, quise decir. Que sean honestos, que no sean mentirosos, que sean gente de bien, que ayuden a los demás. ¿No quieren eso para sus hijos? ¿Qué te parece que puede querer Dios para vos entonces? ¿Por qué hacemos esas diferencias tantas veces? Viste que Dios nos hizo a su semejanza, dice al comienzo. Es decir, no es que seamos la semejanza fenotípicamente de Dios, pero sus sentimientos, vos ves que él ama, que él tiene misericordia, que se irrita, que se enoja por algunas cosas. ¿No te pasa eso a vos también? ¿No te sale natural el amar? No te sale, bueno, viene del CAD, del AutoCAD de Dios, de la ingeniería de Dios todo eso. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Mirá la certeza que te da Dios. Uno pensaría, el Dios que nos han planteado es un Dios que mata y enferma. Caramba, es totalmente opuesto a eso. Es un Dios que te castiga. Mentira, mentira. Dios es nada de eso. Yo no sé por qué ha permeado nuestras sociedades, lamentablemente, a raíz de las religiones, decir que Dios mata y castiga, que Dios enferma. Caramba, si Él inventó la sanidad, Él inventó la vida, inventó el bien, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto viene de nuestro Dios. Bueno, ese es nuestro Dios, de eso tenemos que pensar nosotros cuando nosotros sepamos que suene la trompeta y viene el Señor Jesucristo a recogernos, a llevarnos arriba a las nubes. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, me buscaréis y me hallaréis. Mirá las certezas que te da. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es una condición lógica, hay que buscarlo de todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Está hablando de una época que Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Lo llevaron para allá. Y fueron cautivos a Babilonia. En un rato vamos a ver, pero voy a tener que explicar un pequeño versículo que lo haría quedar mal a Dios, así según está traducido. Entonces les explico que fueron llevados a Babilonia porque varias veces Dios les dijo: no hagan esto, hagan aquello para que no sean cautivos. Se lo dijo una vez, dos veces, tres veces, 237.657,7 veces. Y no obedecieron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fueron cautivos. ¿Qué? Ah, Dios es malo. No, les dio la condición. ¿No la aceptaron? Entonces, bueno, porque amar es darle a la persona incluso la posibilidad de equivocarse. Es así. Porque le das la libertad de equivocarse. Vos no querés que se equivoquen. Dios no quiere que nos equivoquemos. Pero amar es dar la posibilidad de la libertad. 14. Entonces seré hallado por vosotros, dice Jehová, haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Esto es lo que quiere decir. Dios no los arrojó, es como que insistieron tanto en hacer lo incorrecto que, bueno, les soltó la mano, les dejó de decir que no lo hagan. Entonces, bueno, vayan a la cautividad. Eso quiere decir los arrojé. En realidad no es que agarró a Israel. Porque habla del pueblo de Israel, agarró todo el pueblo de Israel así con sus dos manos, por así decir, y lo llevó a Babilonia. No, vinieron los babilonios y les pasó lo que pasó porque ellos no obedecieron a Dios. Por eso el os arrojé no me gusta. Donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Romanos 14. La base de las recompensas es nuestra fidelidad y obediencia a Dios y su palabra. Cada uno de nosotros debería obedecer a Dios por amor a Él y de paso obtener grandes recompensas. Eso significa que necesitamos saber qué es lo que quiere Dios que personalmente hagamos y hacerlo de inmediato, sin más, sin tanta vuelta. Como tratamos antes en este estudio, hay un gran ejemplo de nosotros, para nosotros, que es Moisés, que me parece, sí, Hebreos 11, 26 dice que él tenía la mirada puesta, no es necesario que vayan, pero lo pueden ver luego, él tenía puesta la mirada en el galardón. No está nada mal mirar al galardón, eso es lo que quiere decir. Porque muchas veces cuando uno habla de las recompensas con los cristianos, buenamente, gracias a Dios, tienen un buen corazón y quieren hacer las cosas por amor a Dios. Dice: ah, no, yo no necesito saber de las recompensas, yo lo amo a Dios y yo le obedezco. Está muy bien, es perfecto, pero quiero decir que no está mal pensar en las recompensas. Y como dije al principio, uno no sale a la calle al día de hoy, a la mañana, se levanta y dice: voy a recoger esta y aquella recompensa. Simplemente ni lo pensamos. Confiamos en quien lleva la contabilidad, que es nuestro Dios. A él no se le pasa nada. Romanos 14, versículo 10. Dice aquí: pero tú, le habla Pablo a los creyentes, a los renacidos, a los hijos de Dios, a los santos. A ellos se está dirigiendo y a ellos les va a decir lo que yo estoy por leer ahora. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablando de hermanos en Cristo, ¿eh? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, dice, contexto, los cristianos, los hermanos, ¿verdad? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice. Existirá un tribunal de Cristo, eso es lo que dice, y tendremos que comparecer. Por eso hablaba de que no hay temor, no tenemos por qué pensar de que va a haber una guillotina. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Fíjate lo que dice, dice eso. Eso es lo que quiere decir. Y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice ahí? Dará cuenta de a Dios cuenta de sí, ¿verdad? Es lo que dice, es lo que quiere decir. Necesitamos recordar, había una clase, una enseñanza anterior que habíamos visto que se llama la prueba, la obra y el obrero, que la prueba es a la obra, no al obrero. El obrero no necesita ser probado, el obrero ya es renacido, ya va a estar con el Señor Jesucristo y con Dios por toda la eternidad. No hay ninguna prueba que hacer al obrero, o sea, a nosotros, a los hijos de Dios. Pero nuestras obras sí pasarán por prueba. Eso es lo que dice literalmente la palabra de Dios. No todo lo que uno haga está bien. Ni tampoco significa que todo lo que uno haga está mal. Pero hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Colosenses 3, por favor. Versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como se os ocurra. No, dice hacerlo de corazón, ¿no? Como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de quién, del Señor recibiréis la qué, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, ni cristianos ni no cristianos. Y ahora quiero aclarar algo. Dios no es injusto, no es que si vos hiciste una injusticia, Él te recompensa con injusticia. No, así como está escrito, uno daría a entender que vos haces una injusticia, entonces Dios hace una injusticia con vos. Nadísima que verísima. Nada que ver. Hay otras traducciones que lo dijeron, es decir, vos haces una injusticia y te juzga Dios conforme a esa justicia. No es que Él va a hacer injusticia con vos porque vos hiciste injusticia. ¿Ven? Hay otras traducciones que lo tradujeron un poquito mejor. Perdón, Casiodoro Reina, ustedes no digan nada cuando yo digo una cosa así de Casiodoro, díganle que yo siempre hablé bien de él. La verdad, gracias a Dios por Casiodoro de Reina. Versículo 25 lo voy a leer en otra versión. Dice, el que hace el mal pagará por su propia maldad. ¿Viste que dice? No es que le haré mal. No es que hace injusticia y Dios le hace injusticia. No. Pagará por esa injusticia. Otra versión dice, pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que han hecho. Un pago, no otro mal hecho. ¿Está bien? Bueno, eso. No me gusta que se diga que Dios va a hacer injusticia con nosotros, porque no es posible eso. Primera Corintios capítulo 9. El fruto del trabajo del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros es imperecedero. Eso no cambia nunca. Es así. Nuestro trabajo es el que mueve la balanza. El trabajo del Señor Jesucristo estuvo muy bien hecho. No sé qué pensarán ustedes. A mí me parece que es maravilloso. Nuestro valiente Señor Jesucristo se dio por todos nosotros y nos hizo perfectos espiritualmente delante de Dios. Dios lo que quiere es que sincronicemos esa perfección espiritual con un andar que se adecue a esa perfección espiritual que tenemos. Primera Corintios 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo a los Corintios, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir, está exagerando, muchas veces en la Biblia hay una figura que se llama hipérbole, es hiperbólico esto, está exagerando para hacer realmente un punto y que realmente se note lo que se preste atención a lo que dice. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Bueno, si leyera, no es necesario, pero lo van a ver si lee más adelante en el contexto. Los corintios estaban acusándolo a Pablo de que en realidad no proveían, y en realidad no proveían a Pablo para sus lógicas necesidades. Entonces, encima lo acusaban. Ese es el contexto. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Dice, ni ninguna gloria hacerlo porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, no importa si ustedes me ayudan o no me ayudan, me apoyan financieramente o no lo hacen. Yo, de todos modos, este es el trabajo que tengo que hacer. Así de simple. Eso es lo que está diciendo él. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pablo también habla de recompensas y habla de que él va a recibir recompensas si él hace el trabajo aún en circunstancias que son adversas. Es cuesta arriba. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Nosotros somos necesarios para los propósitos de bien que tiene Dios. Dios nos participa de los bienes que tiene para la gente. Yo considero que hablar la palabra de Dios es un bien. Yo realmente me... Y sé que ustedes me entienden. Yo pienso que hablarle la Biblia a la gente, hacerle disponible con conocimiento que uno poquito que tenga o muchito que tenga de Dios, es una buena obra, es algo que mucha gente necesita como yo lo necesité, bueno, lo sigo necesitando, pero lo necesitaba más hace 48 años atrás. Entonces, alguien tuvo a bien arriesgarse a hablarme a mí y decirme cosas que hoy día hacen que mi vida sea lo que es, ¿lo ves? Entonces, Dios le venimos bien a Dios para llevar su palabra a la gente, para hacer los bienes que Él tiene pensado a las personas. Así como alguien se acercó a vos y te habló la Biblia y vos la creíste, bueno, lo mismo pasó con cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros entendamos que somos el brazo extendido de Dios, que la gente sabrá de Dios lo que nosotros tengamos para decirles. Versículo 18. ¿Cuál es mi galardón? Sigue hablando de recompensas de galardones, Pablo. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Su derecho era realmente que lo mantuvieran. Ese es el contexto hermoso, lo pueden leer. Y él habla de presentar el Evangelio gratuitamente porque, bueno, los corintios no lo asistían a Pablo en sus necesidades básicas, sus necesidades mínimas. Y es lo que les está diciendo, está bien, igual yo les voy a dar el Evangelio, pero loco, ubíquense. Ubíquense, cada tanto necesito comprar una arepa de huevo, ¿no? A Pablo también le gustaría el pan de bono, necesitaba dos o tres, dos o tres barras para comprar uno o dos para poder desayunar decentemente. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Mirá la flexibilidad del apóstol Pablo para ganar a algunas personas. Y le presten atención un poquito a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Qué tipo este Pablo? Lindo va a ser conocerlo cuando suene la trompeta. Esta es la dedicación que él tenía. 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y ahora viene una parte que es muy útil para nosotros y que tiene todo que ver con la condicionalidad para recibir el premio, ya que hablamos de recompensas, galardones, y más adelante hablaremos también de coronas. Bien, el 24 dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Habla de premios, de galardones, de recompensas. Dice que hay una manera de correr para recibir recompensas. Para llegar primero, segundo, tercero, vos tenés que correr, tenés que esforzarte, ¿no es cierto? Si no, no lográs el premio. Bueno, lo mismo es con las recompensas. Por eso es tan importante para nosotros. Para nosotros. Nosotros tenemos que correr sabiendo que tenemos asegurado el primer puesto, es decir, la entrada al reino de Dios. Esa la tenemos asegurada aunque no hagamos nada. Así es el amor de Dios. Entonces, esa la tenemos asegurada. Lo que habla ahora es si habrá o no recompensa. De que vamos a estar con el Señor Jesucristo, ninguna duda. Hablamos de las recompensas. 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿no es cierto? Acá todos los que lograron algo, los papás de acá, los profesionales, todos tuvieron que hacer un esfuerzo para tener lo que tienen, ¿o no? Bueno, y para hacer esos esfuerzos no solo tenés que hacer el esfuerzo, sino tenés que renunciar a algunas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, bueno, yo a partir del momento que decidí estudiar en la universidad, tuve que renunciar a salir a bailar todos los sábados, los viernes, los sábados y los domingos. Algunos no necesitan hacer eso porque les da el cuero. A mí no me daba el cuero. Entonces yo tenía el sábado y el domingo, tenía que estudiar porque trabajaba y estudiaba. Entonces tuve que renunciar a, todos entendemos lo que es renunciar a algo por una cosa que consideramos más importante que aquello a lo que renunciamos, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es esto. Lo mismo es esto. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, dice el 25. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y mirá lo que va a decir el apóstol más grande de la cristiandad. Presta atención a lo que ahora voy a leer. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminada. ¿Cómo? Él, eliminado, no puede estar tratándose de ser eliminado de entrar al reino, porque nadie puede ser eliminado de entrar al reino de Dios. Nadie, nadie cristiano, nadie hijo de Dios, pero sí puede ser eliminado de alguno de las recompensas. Eso sí, de eso está hablando acá. Pablo. Pablo, y al decir habiendo sido yo heraldo para otro, es decir, habiendo yo anunciado el Evangelio, yo mismo vengo a perder parte de las recompensas, ¿entendés? Pablo, no lo dijo Eduardo Dino, te lo dijo Pablo. Qué bárbaro. Yo cuando leí esto por primera vez dije, no puede ser, Pablo, si le pasa a él, lo piensa a él, ¿qué queda para mí, no? Tengo que pensar también que es una posibilidad, es importante que yo me abstenga de algunas cosas y que yo continúe luchando en la carrera. Segunda de Juan, por favor, versículo 8. Esta fue la conducta de Pablo en su vida de servicio cristiano. Él puso su cuerpo en servidumbre para no ser eliminado, lo cual indica que ser eliminado es una posibilidad. Asimismo, pone el cuerpo en servidumbre, poner el cuerpo en servidumbre es una necesidad para obtener recompensas. Segunda de Juan, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis. Quiere decir que se puede perdáis, ¿verdad? Si dice para que no perdáis, quiere decir que se puede perdáis. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Quiere decir que se puede recibir galardón incompleto, ¿no es cierto? Dice eso. Está en la Biblia, estuvo siempre. Hace muchos años que está esto acá. Sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Bueno, nosotros necesitamos estar atentos para no para recibir el galardón completo, no el galardón incompleto. Eso nos insta la palabra de Dios. ¿Ves? No nos pone un revólver en la nuca, pero nos invita a que hagamos su palabra para recibir los beneficios presentes y futuros. Voy a leerles otras dos versiones de estos mismos versículos que acabamos de leer. Bueno, les voy a leer una interesante que dice así. Dice, miren por ustedes mismos, cuídense, que no pierdan, tiren, boten o destruyan todo lo que nosotros ustedes han trabajado, sino que puedan perseverar hasta que ustedes ganen. Esta es bien larga, es bien extendida, es amplificada, pero tiene el sentido de lo que queremos entender de este versículo. Perseverar hasta que ustedes ganen y reciban de vuelta una perfecta recompensa. Y tiene acá entre corchetes plena completa. Cualquiera que corre, dice el 9 de esta versión, cualquiera que corre adelante de Dios y no habita en la doctrina de Cristo, es decir, que no está conforme con lo que él enseñó, no lo tiene a Dios, pero quien continúa viviendo en la doctrina, enseñanza de Cristo, tiene a Dios, este tiene ambas, al Padre y al Hijo. Bien larga, caramba. Qué bárbaro. Pero lo que quiero decir es que es importante, está visto por varios de los que hicieron las distintas versiones de la Biblia, la importancia de no perder el galardón completo. A eso voy. Es importante que nosotros nos alertemos los unos a los otros que se puede perder el galardón, que nosotros hacemos lo que hay que hacer para ganar el galardón completo, para tenerlo lo más completo posible. Juan capítulo 15, vamos al maravilloso Señor Jesucristo hablando a los suyos. Juan 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. La vida cristiana es una vida de fruto. Se supone que nosotros tenemos que tener fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Listo, estamos tranquilos. Hasta ahí vamos bien. Pero dice que podemos ser más limpios, obviamente. Ahora es necesario que nosotros consideremos de una manera muy importante, muy notoria para nosotros. Porque si ya estamos limpios por la palabra que habló Jesús, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos y ya no hacemos más nada? No, la palabra nos invita justamente a hacer más ahora que somos hijos de Dios. Cuatro. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí. Punto. El pámpano no puede llevar fruto si lo sacás de la vid. ¿No? Sacás el pámpano, que el pámpano en un momento se despampana, ¿no? Se muere. Bueno, nosotros iguales en cuanto al fruto, no es que nos morimos si nos separamos de la vid, necesariamente. Pero al separarnos de la vid, Jesucristo, nosotros entonces no tendremos fruto. Es así. Y la vida cristiana es una vida de tener fruto. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, que dice, nada podéis hacer. Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero no relacionadas con Dios y su palabra. Eso es lo que quiere decir. ¿Está bien? Sí podéis hacer un montón de cosas. Hay un montón de gente que no cree en Dios y hace un montón de cosas. Muchas veces son muy buenas, pero hablamos en el contexto de lo que tiene que ver con Dios y con su palabra y las cosas que dan fruto para el futuro. 6. Recuerden que muchas veces la Biblia habla hiperbólicamente de una manera exagerada para realmente enfatizar un punto. ¿Está bien? Nosotros lo hacemos en nuestros idiomas también. Acá el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Ve? No puede ser una literalidad, es una exageración. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y ¿qué dice? Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Yo quiero prestar atención porque a mí me interesa glorificar a Dios. Quiero saber en qué es glorificado mi Padre. Bien, en que llevéis muchos frutos y seáis así, llevando muchos frutos, mis discípulos. De eso se trata la vida cristiana, de llevar fruto. Y uno lleva fruto cuando anda en amor en su palabra, debido a lo cual permanece en las palabras de Jesús. Nosotros necesitamos recordar que el amor de Dios demanda acciones virtuosas en concordancia con ese amor. No es que le da lo mismo a Dios que hagas o que no hagas. Y como quien no quiere la cosa, pero verdaderamente queriendo la cosa, iremos acumulando recompensas en el cielo para el momento en que venga nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta transmisión, por esta conexión. Dios, gracias que podemos compartir la grandeza y la simpleza de tu palabra entre nosotros, con total independencia de las distancias, de los distintos lugares que estamos conectados, tan dispares en distintos países, distintas ciudades. Gracias, Padre, que tenemos esta tecnología que podemos utilizar para poder bendecir nuestras vidas con tu maravilloso mensaje a nosotros. Gracias por cuidarnos, por guardarnos, por resguardarnos, por nuestras vidas, por abrir puertas a tu palabra para que podamos hablar con todo denuedo cada vez que tengamos ocasión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un momento de